Ave Gorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es miércoles 25 de octubre de 2023. Comenzamos.
Muy buenos días, grupo. Me encanta esa actitud. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Vámonos. El huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, durante los primeros minutos de este miércoles como categoría 5, con vientos de 270 kilómetros por hora y rachas de hasta 330 kilómetros. En tan solo 12 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5. Se prevé que se debilite a tormenta tropical en el transcurso del día de hoy. Actualmente permanece como categoría 2, pero sus efectos continuarán hasta mañana. Las autoridades suspendieron actividades en el puerto, donde permanecen sin luz porque el sol anda de gira por Estados Unidos. Otros 141 municipios en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y el Estado de México están en alerta naranja, misma que significa que hay que tener precaución con el clima y con las estupideces de Movimiento Ciudadano. Además, se pronostican lluvias intensas, torrenciales y fuertes en varias regiones. En otros asuntos, con 67 votos a favor y 49 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general y particular reformas al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con lo que se concretó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. El Sindicato de Trabajadores decidió extender el paro laboral hasta el 29 de octubre. En un arranque de lucidez, Olga Sánchez Cordero, ex señora Clos, ministra en retiro y legisladora por Morena, pidió votar en contra de la extinción y reprochó la injerencia de legisladores en el Poder Judicial.
Como senadora de la República, votaré en contra de que desaparezcan estos fideicomisos. No quiero aplausos, pero tampoco quiero vituperios.
La senadora Xochitl Gálvez, que todo el día estuvo meme and meme defendiendo a los trabajadores afectados de sus facultades presupuestarias, no se presentó a la votación en lo general. Al ser cuestionada, la hidalguense, que aparentemente no conoce las escaleras, dijo que no pudo llegar a tiempo por culpa del elevador.
Y ahora, con cinismo, quien se dice ser la candidata defensora de los derechos del pueblo, ahí está el tablero. No votó la señora, pero mañana va a estar en rueda de prensa.
Estaba en la parte de arriba y el elevador tardó mucho en bajar, la verdad. Entonces, lo lamento y ojalá pudieran poner mi voto en contra, pero aquí sigo, senadora.
Previamente, las bancadas de Morena y sus aliados, avanzaron la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, valiéndoles que afuera del Senado protestaran cientos de trabajadores y algunos no muy trabajadores, como Lady Elevador y amigos que la acompañaban.
Si no cerramos las puertas como Palacio Nacional, así es que le pedimos a los de seguridad del Senado que nos permitan salir a atender a los trabajadores.
El dictamen fue aprobado en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Estudios Legislativos. La oposición advirtió sobre posibles acciones de inconstitucionalidad, mientras que los morenistas los acusaron a ellos de querer llorar.
La comisión, hasta antes de su supuesta modificación, tenía 14 integrantes. Hoy tiene 16. Dos más, uno de Morena y uno del Partido del Trabajo. ¿Para qué? Para garantizar una abrumadora mayoría.
Con su firma o sin su firma, la mayoría representada en la Junta de Coordinación Política están las firmas suficientes.
Xochitl Gálvez se acercó a los trabajadores del Poder Judicial para ofrecerles su apoyo y asegurarles que los senadores de la oposición lucharon para detener la reforma, pero no pudieron. Pero que si la hace presidenta, sí puede. A lo mejor. Pero que pase lo que pase, que mingue a su chadre AMLO. ¿Sí o no, raza? ¡No! Afirmó que la extinción de los fideicomisos es una vendetta del gobierno federal y lo calificó como una venganza pueril y absurda. Alguien se compró un diccionario, ¿verdad?
Hoy está en riesgo, no solo son los trabajadores del Poder Judicial, mañana van a ser los trabajadores de este Senado, otro día van a ser los trabajadores del INS, y mañana se van a querer apoderar de las Afores, donde están los ahorros de mexicanos.
El presidente López Obrador expresó su desacuerdo a la asistencia de la ministra Norma Piña al Senado, temiendo que se convierta, según él, en un espectáculo y en una falta de respeto, luego de lo cual comenzó a hacer chistes de gordos. Pues ahí tienen que entran a un bar la ministra Citlali y un cajo de cobre. En pleno delirio de senilidad, propuso que los ministros informen al pueblo a través de ruedas de prensa y lanzó una serie de preguntas que le gustaría que respondieran, incluyendo temas como ¿quién soy? ¿Dónde vivo? ¿Y quién se orinó en mis pantalones?
Han hecho nada en beneficio del pueblo, nada. Y solo se han dedicado a legalizar, a legitimar los robos de la pandilla de rufianes que malgobernaba México. Eso es lo que tienen que explicar.
El senador e imitador profesional de Juan Gabriel, Alejandro Rojas Díaz Durán, salió a decir que su coordinador, Eduardo Ramírez Aguilar, es una liosa estúpida mentirosa, luego de que afirmara que la invitación a Norma Piña fue a título personal y no con el consenso de la bancada de Morena. Díaz Durán dijo que su amigo, el senador Eduardo Ramírez, estuvo informado en todo momento y lamentó que quiera cerrar la puerta al diálogo con el Poder Judicial en lugar de solucionar el tema. No fuera concierto de Menudo porque ahí sí, muchas cosas, ¿no? Y en la Cámara de Diputados, los trabajadores del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior, por sus siglas FSRA, cerraron los accesos en demanda de un aumento salarial. ¡Qué curioso! Apenas la semana pasada hicimos lo mismo aquí en el Daily Diario, en demanda de papel de baño.
Y barritas de piña.
Y barritas de piña, no de fresa. La presidenta de la Comisión de Educación y modelo de los años 80 del Helmut Look, Tania Cruz, aseguró que el rezago de la homologación salarial es desde hace más de 20 años, pero que ya ahorita lo suben a la lista de prioridades y en máximo 20 años más arreglan algo.
Ahorita vamos a buscar que se entable la mesa de trabajo con Gobernación, con Hacienda, con la Comisión de Educación y Presupuesto y con la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, esto es diálogo. Los compañeros pues optaron por cerrar totalmente las puertas. Yo les decía, lo ideal era que nos permitieran entrar, hacer nuestro trabajo.
Los maestros también exigen los pagos del bienestar que les prometió el presidente en el 2022. Un aumento salarial del 8.2%, unas pantimedias Lunati y un salario mínimo de 16 mil pesos al mes. Luego de la renuncia de todos los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH, el organismo se metió muy en su papel de ex completamente ardida y respondió alegando que estos consejeros tuvieron un papel obstruccionista, actuaron fuera de sus funciones legales, se rellenan el bra con el papel de baño y ni besan tan chido. La comisión encabezada por Rosario Piedra rechazó las acusaciones de los consejeros y dijo que los renunciantes intentaron imponer sus puntos de vista y desacreditar el trabajo de la comisión en lugar de hacer lo que les tocaba, que era fingir que Piedra Ibarra es una experta en derechos humanos y no un ser que se la pasa tragando mocos todo el día. La senadora panista y señora en demanda permanente de hablar con el gerente, Kenia López Rabadán, aplaudió la renuncia de los 6 integrantes del consejo y dijo que la Comisión de Derechos Humanos cada vez defiende más al gobierno y menos a los mexicanos.
Fue un acto de honorabilidad renunciar ante una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que no hace otra cosa sino aplaudirle al gobierno.
En otros asuntos, tenemos una excelente noticia para toda la gente que no cuenta con un plan de ahorro para el retiro, jóvenes. ¡Exacto! El gobierno federal anunció que la vacuna patria estará lista a finales de noviembre. Ya no hay nada de qué preocuparse. Aquí nadie va a pasar de los 50 años. López Obrador aseguró que se han superado todas las pruebas de seguridad y eficacia. Ya le preguntaron a Miguel Canel que si en serio es buena la vacuna. Ya le dijeron que si de veritas. Y por último, ya consultaron a la autoridad más importante, el corazón. El presidente indicó que la vacuna se producirá de manera gratuita y que la titular del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, proporcionará detalles en los próximos días. Porque nada dice éxito médico como una vacuna no autorizada internacionalmente, gratuita y en manos de Álvarez Bulla. Presidente, como que son muchos pasos para desvivirnos. ¿No sería más fácil dejar que los mexicanos muriéramos de muerte natural, o sea, a manos del narco?
La vacuna patria va muy bien,
ya vamos a tener la vacuna patria este año. Ya se hicieron todas las pruebas, pasaron las pruebas. Ya México tiene su vacuna. Eso es lo que puedo decir.
En la Ciudad de México, en la estación del Metro Polanco de la Línea 7, se reportó un incidente en las escaleras eléctricas por el cual varios usuarios rindieron tributo a Fer de Maná y cayeron debido a un cambio repentino en la dirección de las escaleras. El metro informó que después de una revisión técnica no se encontró ninguna falla en las escaleras porque el gobierno nunca ha cometido errores en el metro. Así que probablemente lo que falló fue la gravedad o que alguien activó el botón de emergencia. ¿Pero no es para eso? ¿El botón de emergencia? Para... Los usuarios lesionados, ninguno en estado grave, recibieron atención médica y la protección del seguro del metro, que consiste en una guajolota y un jugo verde. En temas económicos, de acuerdo con el INEGI, en la primera quincena de octubre, a pesar de la tendencia a la baja en la inflación en México, se registró un aumento de 19.23% en las tarifas eléctricas comparado con el periodo anterior. Pero es que antes teníamos energía eléctrica de la corriente y no la de lujo que maneja la 4T. Electricité by Manolo Batlet. Otros servicios y productos que contribuyeron al alza de la inflación son el transporte aéreo, servicios turísticos, el azúcar y la cerveza. O sea, si lo que quieren es joderme personalmente, de una vez pónganle un impuesto a estar enamorada de la secretaria de Gobernación. Sí. Por otro lado, se registraron descensos en los precios de productos como el jitomate, la cebolla y la naranja. No, pues qué perdón. En temas electorales, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad que los partidos políticos deberán postular a 5 mujeres y 4 hombres para las gubernaturas en las elecciones de 2024. Al terminar la sesión, nadie supo informarle a Ana Guevara en qué fila debía formarse. La semana pasada el proyecto había sido rechazado en lo general debido a desacuerdos y una votación confusa, por lo que 6 consejeros pidieron una nueva sesión para aprobar el proyecto. ¡Qué tranquilidad me da que en el Instituto Nacional Electoral no sepan votar! ¡Wow!
En la sala, quienes estén a favor. Consejera Presidenta, se aprueba por unanimidad en lo general el proyecto de acuerdo identificado como punto 1.
El Congreso de Nuevo León solicitó al gobernador Samuel García que especifique en un plazo de 24 horas, así como va, si su licencia es por 6 meses o por menos de 30 días, las fechas precisas de inicio y finalización de su ausencia temporal y por qué su quijada asemeja un escroto hinchado. Los legisladores advirtieron que si no se proporciona esta información dentro del plazo establecido, el Congreso tomará una decisión basada en la Constitución local, cosa que uno esperaría que hicieran pase lo que pase, porque pues es la Constitución y ellos son el Congreso, no digan Mary Janes. La solicitud de licencia de Samuel García fue aprobada con mayoría de votos y algunas abstenciones de miembros de diferentes partidos. En más temas, el exsecretario de Hacienda de la administración de López Obrador, Carlos Ursúa, se unió al Frente Amplio por México. Xochitl Gálvez le dio la bienvenida, aunque no especificó su rol o actividades en el Frente. Después de sesudos análisis, la mesa de investigación del Daily Diario concluyó que lo más probable es que esté ahí, no más por joder al presidente. Ursúa renunció al gobierno federal en julio de 2019, expresando desacuerdo con las decisiones económicas del presidente López Obrador, mismas que escribió, palabras más, palabras menos, como «gasta como si tuviera sugar y piensa como si se acabara de caer por las escaleras». Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, canceló un evento en el Estadio Azul en Ciudad de México debido a la baja asistencia. Sí, con la mirada desencajada, el presidente del partido, Mario Delgado, reconoció la falta de organización y culpó al INE del desaire a su candidata. Cara de rata.
Vamos a comprometernos a hacer un evento a la altura del liderazgo que tenemos en Claudia Sheinbaum Pardo, que sea reflejo de lo que está pasando en esta ciudad, ese contagio de emoción que hay.
Mientras Mario Delgado hablaba, los pocos asistentes que había comenzaron a salirse masivamente incluso antes de saber que Sheinbaum no estaría presente.
¡Viva la doctora Claudia Sheinbaum! ¡Que viva Morena! Y hoy vamos a estrenar aquí una consigna para que me ayuden todos. ¡Que viva, que viva, que viva la Sheinbaum!
Entre los invitados especiales que esperaban a Sheinbaum se encontraban figuras como Eugenia León, Sergio Mayer, deportistas, académicos destacados y Elena Poniatowska, quien pensaba que iba a ver un partido y hasta llevaba su playerita del Atlante. Sí, preciosa. El Tribunal Electoral echó para atrás el acuerdo del INE que ordenaba a Claudia Sheinbaum suspender su gira y realizar actos en espacios cerrados para militantes. Básicamente, el tribunal acaba de decirle a Sheinbaum que la ley es más una sugerencia que una regla y que ¿qué va a querer la princesa? ¿Qué es lo que quiere la nena? El fallo argumentó que los actos de Sheinbaum no eran proselitistas. No, señores, que Claudia tenga el entusiasmo de un comatoso deprimido no significa que no haga campaña. Solo que su campaña está chafa. El proyecto fue apoyado por la mayoría de los magistrados y solo dos votaron en contra. Por otra parte, luego de que Dante Delgado anunciara que aún considera a Marcelo Ebrard como posible candidato, líder de Morena y señor en situación de Dios ahorca y además qué rico aprieta, Mario Delgado, confió en que Chelito continuará apoyando a la 4T. Pero por si acaso... No, otra vez, por favor. Pero por si acaso, añadió que no importa lo que pase, Claudia Sheinbaum ganará a cualquier candidato de otros partidos y que nadie pasa en esta esquina porque aquí mandan las divinas. Fuera feas, para ustedes no hay lugares.
No se le va a hacer a Dante Delgado tener como candidato a Marcelo. Yo estoy seguro que Marcelo va a seguir apoyando el proyecto de la transformación nacional. Y pues a ver qué decide Movimiento Ciudadano. Nosotros estamos preparados, nosotros vamos a ganarles a ellos y a la candidata del frente.
Desde antes de su llegada al poder, el presidente López Obrador impulsó una narrativa en torno a la necesidad urgente de terminar con los privilegios de los que gozaba la clase política de nuestro país. Su discurso se ha basado en la austeridad republicana, compuesta por principios aparentemente saludables para un sistema democrático de gobierno, como el uso eficiente de los recursos del Estado, el ahorro en el gasto público y la reducción de salarios de funcionarios de alto nivel, de modo que ninguno percibe un sueldo superior al del presidente de la República. Pero esta narrativa presidencial es sumamente tramposa por dos razones principales. Primero, porque AMLO no gana 167 mil pesos al mes, como ha declarado públicamente. Y dos, porque la regla constitucional del salario máximo presidencial es un sinsentido demagógico. Vamos por partes. El presupuesto de egresos refiere que López Obrador gana 2.602.486 pesos brutos en un año. Esto equivale a unos 167.000 pesos mensuales descontando impuestos. Sin embargo, el sueldo real del presidente se compone de muchas otras prestaciones inherentes al cargo, como la manutención que recibe por ser jefe de Estado, que incluye, por ejemplo, su departamento de 300 metros cuadrados en Palacio Nacional, el pago de servicios como teléfono, luz y el agua, atención médica, alimentación, servicio doméstico y transporte personal, por mencionar los más importantes. Hace unos meses, Carlos Loret de Mola hizo el cálculo del sueldo integrado de López Obrador y sumó en total 405 mil pesos al mes. Bueno, esta semana nos enteramos que el mismo hombre que dice ir contra los privilegios y excesos de la clase política tiene un chef personal a quien ha ocultado en un puesto de director de área desde 2018, un lujo que nos cuesta 62 mil pesos mensuales a todos los mexicanos. Entonces, ¿con qué excesos quiere terminar que no sean los mismos de los que él goza? En segundo lugar, no existe justificación lógica o suficiente para establecer que dentro de un país democrático, el presidente deba ser quien perciba el salario más alto. Ese principio podría aplicarse únicamente en la administración pública, pero imponerlo al servicio público en general sería establecer una jerarquía entre el Ejecutivo Federal y el resto de los poderes de la Unión. A pesar de ello, el presidente ha desplegado varios intentos por ajustar los sueldos en todo el aparato de gobierno. A finales de 2018, Morena impulsó la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y en 2019, la Ley Federal de Austeridad Republicana. Entre otras cosas, ambas iniciativas establecían el tope a los salarios en el sector público, lo que provocó la promoción de miles de amparos de funcionarios federales cuyos derechos fueron protegidos por la Suprema Corte de Justicia al declarar ese precepto como inconstitucional. Esta decisión del máximo tribunal, entre muchas otras que no han coincidido con los objetivos políticos de López Obrador, tensaron su relación no solo en el plano discursivo, sino también en el material. Por eso, hoy el presidente está obstinado en controlar al Poder Judicial mediante el recurso más efectivo que conoce, la asfixia presupuestal. El gobierno federal asegura que con la extinción de los 13 fideicomisos pondrán fin a privilegios y excesos de servidores públicos superiores, cuando en realidad ni siquiera toca el sueldo o prestaciones de los ministros, sino que solo perjudica a los trabajadores, que son quienes verdaderamente sostienen la tarea titánica que significa el funcionamiento de nuestro sistema de justicia. Es imposible estar en desacuerdo con una política de eficiencia presupuestal y ahorro en el gasto público. Es verdad que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero la austeridad republicana de la que habla Andrés Manuel López Obrador es pura hipocresía. Es una ficción que cuenta con personal de seguridad doméstico y que no paga servicios, que el resto de los mexicanos, por cierto, sí pagamos, que viaja en camionetas de lujo, que tiene chef personal y que además se ordena desde un palacio virreinal. En información internacional, este martes Israel intensificó su bombardeo sobre la Franja de Gaza como un adelanto a la esperada invasión por tierra. Desde que Israel inició su ataque al territorio tras el golpe que orquestó Hamás el 7 de octubre, los más de 2 millones de habitantes de Gaza, como si allá también gobernara la 4T, se están quedando sin alimentos, agua y medicinas. El Ministerio de Salud palestino informó que en la zona han muerto más de 5.700 personas y que más de 16.000 están heridas. La Organización Mundial de la Salud informó que casi 2/3 de las instalaciones médicas de la franja dejaron de funcionar y reclamaron un cese de fuego humanitario inmediato para poder distribuir combustible y provisiones indispensables para salvar vidas. En Estados Unidos, el republicano Tom Emmer dijo que mejor no amar, y horas después de haber sido designado candidato a presidir la Cámara de Representantes del país, tiró la toalla. El legislador abandonó abruptamente una reunión vespertina y salió del edificio sin responder a las preguntas de los periodistas. En su lugar fue nombrado Mike Johnson para contender por la Cámara de Representantes. En Costa Rica, la fiscalía investiga el robo de 6.1 millones de dólares de las bóvedas del Banco Nacional, luego de lo cual el país ahora se llama Costa Clase Media. Por lo menos esta vez no te burlaste de los crímenes de guerra, ¿pacaso? El gerente del banco informó que el delito se detectó el 3 de octubre. 5 funcionarios bancarios fueron señalados como los presuntos responsables y suspendidos con goce de salario mientras se realiza la investigación. No hay bronca, tenemos ahí un guardadito, respondieron. El Banco Nacional nunca había registrado un faltante de dinero de esta magnitud en sus 109 años de historia. En los deportes, en los Juegos Panamericanos, la tiradora mexicana Alejandra Zavala se quedó con el oro en la prueba de pistola porque es una ídem. Además, logró imponer un nuevo récord panamericano y aseguró su pase a Juegos Olímpicos. Rodrigo Montoya y Javier Mar obtuvieron la medalla de oro en racquetbol modalidad dobles, mientras que Miguel Ángel Carballo y Alexis López García ganaron la presea dorada en el doble par de remos cortos peso ligero. Y como siempre, Paola Longoria se llevó el oro a casa al ganar 3-0 a Monserrat Mejía en racquetbol individual. En la Champions League continúa la fase de grupos. Personalmente yo soy más fan de Grupo Frontera. Este martes, en el grupo A, Galatasaray perdió 3-1 contra el Bayern, que paradójicamente se volvió un dolor de cabeza. ¿O de qué marca eran las espinas? En el grupo B, Arsenal venció 2-1 al Sevilla. En el grupo C, Unión Berlín perdió 1-0 con Napoli y el Real Madrid le pegó 2-1 al Braga con goles de Rodrigo y Jude Bellingham. Y en el grupo D, el Inter ganó 2-1 al Salzburgo. En las grandes ligas de béisbol quedó definida la Serie Mundial, en el juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los Phillies recibieron a los Diamondbacks, que ganaron 4-2. Enfrentarán a los Rangers de Texas, que vencieron a los Astros de Houston. La serie comienza este viernes, lo que significa que las próximas semanas vamos a poder leer tweets del presidente que nadie entiende. O sea, lo normal. Llegamos así al final de esta emisión, muchachos, muchachas, muchachos, sí, ya terminamos. Pero no se pierdan hoy a las 6 de la tarde Multitask, el mejor programa de tecnología grabado en este estudio. Y recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales, nos encuentran en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, como @abejorromedia, y nos encuentran también en abejorro.com. También pueden seguir en Instagram, y si no, de todos modos, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.